Pues el Colegio de Psicología de Vizcaya, si recordáis, ofreció en su momento, enseguida además, en los primeros días de la DANA, pues ofreció a sus profesionales para que llevaran a cabo una actuación en Valencia que ayudara a paliar las consecuencias, lógicamente, psicológicas que la DANA estaba provocando. Bueno, pues claro que han ido y vamos a hablar con una de las profesionales que ya ha realizado esta labor y seguro que algo tiene que contarnos, que hasta ahora es una visión además que igual se ha visto menos, ¿no?, que lo que registran las noticias y las crónicas. Así que vamos a hablar unos minutos con Esther Vázquez, es psicóloga, es miembro del Grupo de Intervención de Psicología de Emergencias y Catástrofes del Colegio de Psicología de Vizcaya. Ya tiene experiencia previa en estos trabajos, así que a ver qué ha ido a hacer Esther, qué ha visto y que nos cuente, pues bueno, pues lo que ella crea también conveniente que se puede y se debe contar. Esther, egunon, bienvenida.
Egunon, es que ricasco. Muchas gracias por invitarme.
Pues claro que sí, Esther, has ido a Valencia entonces, ¿no?, a hacer trabajo allí de tu especialidad y bueno, pues ¿cómo ha sido la cosa? Una primera impresión, cuéntanos.
Sí, eso es. Estuve hace un par de semanas allí en Valencia y bueno, un poquito lo que nos encontrábamos era una experiencia distinta a la que podemos ver en otros en los medios de comunicación, ¿no? Porque cuando estás allí, pues tienes otro tipo de estímulos, no solamente viéndolo por la televisión, sino que hay olores, hay unas visiones más dramáticas, ¿no? Y al final es bastante llamativo. Y también, pues bueno, conectas un poquito con la gente que está allí, con lo que con el sufrimiento, ¿no?, de que están pasando y con todas las pérdidas que están viviendo.
Ya. No sé si se puede hablar de cuál es el sentir general después de una catástrofe de este calibre, o si no se puede generalizar, porque claro, pues como suele ocurrir, hay personas a las que te toca de primera mano, de primerísima mano, y pues personas que igual lo han visto más como testigo y ahora lo viven como acompañamiento, lógicamente, pero de forma diferente.
Sí, eso es, no se puede generalizar, pero porque cada, como bien decís, cada persona lo vive de una manera distinta y las pérdidas son diferentes. No es lo mismo perder a un familiar que perder algo material, aunque son pérdidas igualmente y se vive un duelo, ¿no? Con todas estas pérdidas, ¿no? De manera distinta, pero también hay que pasar por ese duelo. Y también es distinta en cada catástrofe, en cada situación, la forma en la que vive la gente esta catástrofe, ¿no? En concreto, en la de Valencia, lo que veíamos era mucha rabia, mucho enfado, mucha ira, ¿no? De por qué no se ha actuado antes, por qué buscando culpables, ¿no? Que esto también se suele dar. Y esto sí que lo veíamos en muchas personas que estaban allí. Esta rabia y este enfado, ¿no? Búsqueda de culpables, sobre todo, también.
Claro. Y Esther, es verdad que nosotros, pues también en las crónicas de televisivas con la imagen, veíamos ese enfado, muchas veces pues muy patente, a veces pues alguien rompía a llorar, otras personas pues, rompían a gritar a alguien cuando fueron las autoridades, por ejemplo. Y luego, ¿qué veis que puede pasar cuando ya nos vayamos retirando, incluso la prensa y demás, pero ellos se quedan con lo suyo durante mucho tiempo? ¿Qué puede pasar en las cabezas de esas personas afectadas?
Claro, pues lo que les puede pasar ahora mismo es estar acompañados, ¿no? Esto es como cuando tú sufres una pérdida de un familiar. Los primeros días en el tanatorio, en el funeral, estás acompañado, pero ¿qué pasa cuando tú luego llegas a casa y estás tú solo y vives tu realidad, ¿no? Pues puede haber sentimientos de soledad, puede desencadenar en otro tipo de patologías, pero al final es importante que esas personas se les siga dando un seguimiento y un acompañamiento, ¿no? Que no se queden olvidados. O sea, al final es importante que no sientan que lo que ha sucedido solamente en un punto y luego la gente se ha olvidado de ellos, ¿no? Que no se olvide, básicamente, lo que les ha ocurrido.
Y Esther, cuando llegáis allí a ejercer vuestro trabajo, ¿cuáles son los primeros pasos que tenéis que dar? ¿En qué consiste cuando aterrizáis en esta realidad?
Sí, pues al final intentamos buscar el puesto de atención psicológica, ¿no? Que esté más cercano a nuestra ubicación. En este caso había uno en el puesto de mando avanzado de Paiporta, había un puesto de atención psicológica en el que la gente acude allí si es necesario, si necesitan algún tipo de apoyo. Luego también se habilitó la Feria de Valencia como apoyo psicológico a familiares y a víctimas, y también se hacía una atención a domicilios, ¿no? De gente que necesitaba y que no podía desplazarse hasta estos puntos. Y luego también mucha gente por la calle te paraba y hablaba contigo, ¿no? El al ir identificados como psicólogos, te identificaban como tal y te paraban y hablaban contigo. Entonces, muchas de las actuaciones, la mayoría fueron a pie de calle. Claro. Y al final el escenario es diferente al que solemos estar acostumbradas.
No sé si habéis podido contactar con alguien. Te voy a hablar de dos grupos de población. Uno, los más mayores, que claro, pues ya con una edad muchas veces avanzada, ves eso a tu alrededor y dices, madre mía. O los pequeños, ¿no? Que también, pues bueno, han estado por ahí. Supongo que sus mayores han intentado también, pues en la medida de sus posibles, pues hacer algo para que no, pues bueno, pues que lo vieran de una forma, evitar un poquito el drama o lo más crudo. No sé si en estas dos aspectos, mayores y pequeños, ¿habéis visto algo?
Sí, sobre todo con mayores. En mi caso, con personas mayores, que eran igual las que estaban más por la calle, ¿no? A los niños, las propias familias muchas veces les intentaban proteger. Entonces, no se les veía por todos los sitios por los que pasábamos, ¿no? Pero también creo que es importante acordarse de otros colectivos con necesidades especiales, que sí que nos ocurrió con una persona con dificultad auditiva y, bueno, una persona sordomuda que no podía comunicarse. Entonces, se había quedado sin casa y sin coche y sin medios, y la dificultad de comunicativa en este caso era un plus para luego el asimilar esa situación que está viviendo, ¿no? Y al final están más aisladas que el resto de la población.
Claro, ellos también necesitan un poco de expresar, ¿no? Eso que estabas mencionando, ¿no? Decir cómo se sienten, e incluso en ocasiones, como has explicado, su propio enfado, y a veces igual es verdad que hay para colectivos para los que igual es más difícil, ¿no? Encontrar ese oído amigo, digamos.
Exacto, eso es. Incluso sencillamente también pedir ayuda, ¿no? O qué necesidades, qué es lo que le ocurría en este caso a esta persona. Lo que necesitaba era gente que le ayudase a limpiar su casa. Claro, y entre que llegaban las tareas de limpieza, ella, claro, también encontró en nosotros un poco una forma de expresar lo que sentía y de un poquito desahogarse, ¿no?, emocionalmente. Pero claro, era una dificultad añadida, que es que no llegaba la ayuda a su casa porque no tenía forma de comunicarse. Entonces, claro, el sufrimiento es mayor.
Sí, no sé si en este contexto tendremos que encajar también lo que mencionábamos antes, ese enfado, incluso esos gritos cuando iban las autoridades, ¿no? Esa mala leche del que dice, sí, venís aquí con sonrisas, con palabras amables, pero yo lo que necesito es ayuda y ya, es que la necesito ya.
Claro, efectivamente. Y sobre todo lo que más demandaban era, ¿por qué no habéis venido antes? ¿Por qué no esta ayuda no se ha hecho antes? Llevamos aquí 6 días y no llega la ayuda, hasta aquí no ha llegado nadie para echarme una mano, estoy yo sola, solo con los vecinos. Entonces, había mucha rabia, sobre todo en la inmediatez, ¿no? Que al final es que en menos de 24 horas te has quedado sin todas tus pertenencias y sin vida muchas veces, ¿no? Sin toda tu vida, todos tus recuerdos. Entonces, al final, ese sentimiento de soledad y de abandono estaba muy presente.
Es verdad, y Esther, no sé si habéis podido contactar o ahora o en alguna otra experiencia alguna vez con las personas que han perdido a alguien en una catástrofe y ni siquiera lo han podido encontrar, ¿no? Como todavía hay personas que están a las que se le están buscando. Esa incertidumbre, pues aparejada ya al drama que supone, pues eso es duro, ¿eh?
Claro, y el proceso de duelo muchas veces para muchas personas empieza en el momento en el que hay una explicación a esa pérdida, o hay por lo menos algo tangible, ¿no? De, vale, ha desaparecido y finalmente, lamentablemente, se ha encontrado fallecida esa persona, y ahí empieza mi proceso de duelo porque es un cierre, ¿no? Al estar desaparecida siempre está la incógnita de ¿está o no está? Entonces, el cierre no se hace de la misma manera, y el duelo se puede complicar más, ¿no? Uh-huh. Que no hay un cierre.
No sé si quedará algo como esto que a veces escuchamos, no sé si con mucho mito o mucho bulo en la televisión, el uh-huh. estrés postraumático, ¿no? O incluso el estado uh-huh. de shock una vez que pasen uh-huh. pues unas semanas o algo de tiempo, no sé, a medio plazo. ¿Algo de esto puede quedar uh-huh. Más allá de los primeros meses?
Sí, sí, al final puede ocurrir, ¿no? Que haya un estrés postraumático. Además, también ahora mismo la gente está enfocada en tareas, o sea, no claro, están claro. Muchas personas no están conectando con la emoción, no están conectando con lo que han vivido. Están teniendo una rutina de, bueno, yo me levanto a las 8 de la mañana, tengo que limpiar mi casa, tengo que ir a hacer no sé qué papeles con el seguro, tengo que quitar cosas, tengo tareas, ¿no? Entonces, muchas lo que nos encontramos es que eso imposibilitaba que las personas conecten con lo que están viviendo emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Y este trabajo seguramente venga más tarde, cuando ya la casa esté limpia, ya tengan todos los papeles solucionados y luego integren todo eso que han vivido en ellos mismos y uh-huh. digan, ¿y ahora qué? Entonces, ¿qué hago yo con todo esto que he vivido? ¿Cómo lo encajo en mi vida? Y no me he dado tiempo durante los meses antes o este tiempo antes porque he estado ocupado en lo funcional, ¿no? En lo práctico. Uh-huh. Y al final es ahí también donde tendremos que hacer trabajo con ellos porque con ellas, porque es importante el hacer esta asimilación, ¿no?
Claro que sí. Pues Esther Vázquez, psicóloga, con experiencia desde luego en estos trabajos en las emergencias y catástrofes, pues te damos las gracias por contárnoslo y, bueno, pues acercarnos uh-huh. de esta manera, que es más profunda, a lo que está pasando en Valencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras. Buen día.
Agur, agur, Esther.
Agur, agur.